Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2663, sabadito alegre, sábado 25, pleno carnaval. Mire, no hay nada que hacer este fin de semana más que irse al carnaval. Los dos días, el lunes y el martes, así es de que a darle el vuelo a la hilacha en el carro. Y bueno, quédese a escuchar el programa hoy, porque tenemos un tema sensacional y un invitado cada 15 días que nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Quédese con nosotros, buenas tardes. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que estén disfrutando de este rico carnaval y de los últimos días de fresco, porque pues bueno, ya sabemos que pasando el carnaval siempre es cuando ya entra, empieza el calorcito. Y bueno Robert, pues festejando.
¿Todavía festejando tu cumpleaños?
Claro, por supuesto.
¡Qué barbaridad! Díganme si eso no es...
Todo el fin de semana festejar el cumpleaños, ¿por qué no? Oye, pues cayó jueves, no se pudo festejar jueves porque
jueves
había...
de carnaval.
Había que trabajar, entonces pues hay que festejar el fin de semana.
Pues de aquí hasta el miércoles, ¿no?
Pues como los días de carnaval, ¿no?
Como los días de carnaval, hay... ¿O no siempre cae tu cumpleaños
no,
de carnaval?
No, no siempre, no siempre.
Pero bueno... gracias, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Roberto, Laurita. Como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, como tú dices, es un fabuloso fin de semana, vamos a disfrutarlo.
Vamos, oye, ¿cómo va Control Odontológico?
Gracias.
¿Te vas tú también de puentazo, de carnaval o...?
No. Nosotros trabajamos el lunes, el martes sí es un día que descansamos, pero sí, por supuesto, siempre seguimos las tradiciones de aquí, de nuestro estado, y el martes lo damos para que nuestra gente que trabaja con nosotros también disfruten del carnaval.
Pues sí, yo creo que es importante mantener ese liderazgo. Yo he criticado mucho cuando los políticos hablan de usos y costumbres, pero yo creo que hay que distinguir claramente esos usos y costumbres en el proceso de la felicidad de la gente, ¿no? Oye, yo sé que aquí en Mérida es controvertido la onda del carnaval, que si lo hacen en Montejo, que si en Ixmaquil. Bueno, ya van varios años que está en Ixmaquil. Pero yo creo que el concepto del carnaval se ha desvirtuado, lamentablemente, por la cantidad de alcohol que venden para la gente, ¿no? Y ese es el único punto que creo yo que deberían de, pues no de regular o de prohibir.
Es muy difícil eso, ¿no?
Es muy difícil, pero yo creo que deberíamos de educar. Como lo hace el Grupo Modelo, la cervecería más grande del mundo tiene dentro de su misión un consumo moderado del alcohol. O sea, ellos están promoviendo la educación para que aprendamos a disfrutar de las bebidas alcohólicas, ¿no?
Mira, yo creo que pues estas son fiestas y difícilmente en una fiesta que ya tiene tantos años de tradición puede haber ese tipo de control. Ahora, a mí me parece maravilloso el hecho de que se haya hecho el cambio de lugar a donde se está haciendo ahora en Ixmaquil, porque se conserva y se preserva cosas importantísimas como es nuestro Paseo Montejo. Y yo recuerdo que desde que llegué hace 29 años, una de las atracciones que a mí más me llamó la atención fue principalmente, por supuesto, los primeros años, el carnaval. Y, y de las cosas que no me gustaban tanto era el hecho de que realmente cambiaba toda la fisonomía de nuestro Paseo Montejo y se destrozaba lo que eran las plantas.
Pues sí, tenían que volver a sembrar por completo todas las plantas que es un desperdicio.
Es un desperdicio, pero además de eso, la situación de economía en toda esa zona se veía totalmente
afectada.
Pues sí, tenían que cerrar por completo. Al otro día del carnaval, muy temprano, tú pasabas por ahí y sentías cómo estaba pegosteoso todo el asfalto.
Sí, porque tampoco hay baños.
Así es.
Entonces, es un problema los baños, ¿no?
Algo que a mí me parecía que no era adecuado. Era un gasto además de... En este caso, donde está actualmente, creo que a la gente que le encanta la situación del carnaval, tiene un espacio suficientemente bien adaptado como para poderlo disfrutar sin afectar otras cosas.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de los que ojalá lo regresaran al Paseo de Montejo, obviamente tomando en cuenta todo lo que dijiste.
Claro, ¿no? Claro.
Por
claro.
Supuesto, para cuidar que es una joya el Paseo de Montejo, es un verdadero espectáculo de paseo para todos nosotros los yucatecos, y bueno, para los turistas, ¿no? Mérida se ha convertido en un foco turístico muy importante y evidentemente hay que cuidarlo. Pero bueno, estamos en carnaval, así es que vayas a carnaval. Y importante el tema, Laura, estilos de liderazgo basados en la inteligencia emocional.
Sí, Robert, muy interesante el tema y sobre todo de este gran libro de este gran autor Daniel Goleman, que es psicólogo y autor del libro Inteligencia Emocional, y déjame decirte que también tiene uno que se llama Inteligencia Social. Igual de gordo el libro. Es un reto leerlo, pues es que... porque tiene un estilo de escritura bastante rígido, no es así muy fluido, pero muy interesante todo lo que pone, las reflexiones. Y bueno, pues ahora sí reflexionar un poco sobre un liderazgo basado en una inteligencia emocional me parece muy atinado, porque pues las emociones las traemos siempre con nosotros, y el poder controlarlas, enfocarlas en el ejercicio de un liderazgo, pues es muy importante. Es muy importante que tú sepas controlar, por ejemplo, la ira, la decepción, el enojo o la tristeza. Imagínate un líder que se pare frente a todos y diga: tenemos que llegar a esta meta con una tristeza tremenda, ¿no? O con un enojo de que llegamos a esta meta o los corro a todos, ¿no? O sea, es irracional. Bueno, se me ocurre ahorita...
Sí, sí, sí.
A Donald Trump.
A Donald Trump.
Hay muchos ejemplos.
Que tiene cero inteligencia emocional, pero bueno, a mi juicio, por supuesto, en mi opinión.
Yo creo que son los estilos, ¿no? Estilos, sí. Así como en la pintura, así como en la arquitectura, así como en el liderazgo, son los estilos que cada quien le imprime a lo que hace. En este caso, pues como tú lo acabas de comentar, pues hay gentes que ahorita son líderes mundiales y que están teniendo un estilo de liderazgo que, válgame Dios, que no va de acuerdo con lo que la mayoría de las demás personas pensamos, ¿no? Aunque él considera que es lo mejor. Pero
pues aquí yo creo que esto de los estilos, pues yo creo que muchos van a tener opiniones parecidas o diferentes. Por lo menos aquí estos expertos del artículo que estamos revisando, también sacado de Leadership That Gets Results, de este señor Daniel Goleman, él identifica 6 estilos de liderazgo que tienen su origen en los componentes de la inteligencia emocional. O sea, de lo que me están platicando ustedes, que si uno lo hace con ira, que si uno lo hace suavecito. Entonces ellos identifican 6 tipos de liderazgo, y que los líderes más efectivos son capaces de caminar entre los 6 estilos dependiendo del panorama y las circunstancias a las que se encuentran. Entonces, de eso vamos a estar platicando, vamos a hablar de cada uno de estos estilos de liderazgo. Y bueno, aquí la invitación, amigos, y la reflexión es que si usted es jefe en alguna empresa, o tiene su empresa, es dueño de un negocio, o simplemente su familia, ¿qué tipo de liderazgo ejerce usted en donde está? Y pues encontrar cuáles son los beneficios, los pros y los contras de esto que le platicamos.
Y si lo hace feliz también.
Y si lo hace feliz, sí.
Que es la cosa más importante de todas.
Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito carnavalesco aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y musical allá en cabina. Y aquí gracias también a toda la producción aquí en el estudio de grabación de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sí, porque tenemos nuestro estudio de grabación montado profesionalmente para que usted pueda recibir este programa en sus aparatos receptores. Gracias también a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está conectado en algún lado de la nube, comunicándose permanente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que nos mantenemos en permanente comunicación. También le comento que puede usted escuchar el programa a través de internet, porque ya somos multimedios. Lo puede escuchar en nuestra plataforma web www.formulenlosnegocios.com.mx. Busque la pestaña que dice escuchar en vivo y denle clic para que nos pueda escuchar directamente desde la transmisión en internet. Y gracias también a toda la gente que nos acompaña. Mire, ya estamos preparando la pachanga para los 9 años, porque pues yo creo que hay que festejarlo bien, como debe de ser, pero sobre todo agradecerle a usted que nos escucha y que nos ha aguantado y que nos recibe en su radio, en sus aparatos receptores, pues todos los días platicando con usted, trayéndole temas, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a nuestros colaboradores, gracias, pues gracias a Dios que nos ha permitido y nos ha dado vida para llegar hasta estas alturas. Así es de que estése preparado porque vamos a hacer cosas espectaculares para festejar 9 años aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, antes de cualquier cosa, déjeme darle una recomendación. Es hora de la comida. ¿Ya pensó usted a dónde va a ir a comer antes de irse al carnaval? Mire, yo le voy a recomendar que vaya al restaurante Ceiba de la Xtabay. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. ¿Qué es lo que más te gusta de la Ceiba del Xtabay, Laura?
Bueno, a mí me encantó el queso relleno.
¡Qué delicia!
Porque además te lo dan así en una bolita, así como tamaño individual, y está rellena ahí con la carnita esa molida especial, ya sabes, la receta muy tradicional de acá. Y todo rodeado de col para que hagas chup tu tortillita hecha a mano, acompañada de una cervecita. No, delicioso, la verdad. Se come riquísimo en la Ceiba del Xtabay.
¿Tú ya fuiste, doctora, a la Ceiba del Xtabay?
No.
¿Y esperas, doctor?
Ahorita nada más quiero escuchar la dirección para ir.
Ah, ya estás. Tú invitas hoy.
Hoy invito.
Sale. Para que no haya ningún problema.
Ahí está, para seguir festejando mi cumpleaños.
Claro.
Miren, amigos, los fines de semana puede usted disfrutar de las opciones. Tiene la opción de buffet de 8 de la mañana a 12 del día en su desayuno brunch, y de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde el almuerzo. Pruebe también nuestros platillos a la carta: el pok chuk, el queso relleno, la sopa de lima, relleno negro, sopa de mariscos. Hacen una chicharra,
wow,
estilo aquí Mérida.
con castaca.
Sí, con castaca.
Claro.
No, es delicioso.
¿Es tu favorita?
La verdad que sí, la chicharra a mí me encanta. Y mire, si se la toma con una montejo bien fría, ya está.
Delicioso.
Y la montejo va por cuenta nuestra.
Tómale.
Así de que si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una montejo bien fría. ¿Cómo ves?
Maravilloso.
Acá de parte de Laura Alcalá para que le festejen su cumpleaños.
Pero ¿en dónde nos vamos a ver?
Ah, ¿en dónde está? Está en calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta del Iztabay.
Ah, ok.
O sea, tú llegas a la glorieta del Iztabay, sigues derecho, enfrente de la macroplaza, 200 metros está el restaurante, no tiene pierde. Vayan para allá, restaurante Ceiba del Iztabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas aquí en Fórmula en los Negocios. Y estamos hablando de los estilos de liderazgo. ¿Con cuál empezamos, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí es muy importante marcar que de estos 6 estilos de liderazgo que vamos a platicar, pues es muy importante que tengamos en cuenta que no solamente debemos elegir uno y ser ese líder nada más, sino que son a vista de esta inteligencia emocional,
las necesidades,
de acuerdo a las situaciones, de acuerdo al personal con que te enfrentes, de acuerdo a la temperatura de la situación, pues ir acotando o ir tomando pues estos diversos estilos, ¿no? Entonces, el primer estilo es el estilo autoritario. Aquí pues es un líder efectivo para situaciones de mucha presión o de crisis. Y bueno, que se enfoca en seguir resultados en un menor plazo posible. O sea, es el que entra a resolver y a dar órdenes sin prácticamente pedir opiniones ni derivas de que si están de acuerdo o no. El autoritario llega y dice, bueno, ustedes no se pusieron de acuerdo, no resolvieron el problema, aquí yo entro y aquí yo digo qué se tiene que hacer, ¿no? Algo así.
Así como tú le haces, ¿no, doctor?
No, ese no es mi estilo, yo difiero mucho con ese tipo de estilos en cuestión del liderazgo, porque yo siempre soy un poquito más platicador y concilio con la gente para poder saber a qué lugar vamos a llegar y cómo vamos a llegar. Todos queremos llegar a la meta, ok, pero ¿de qué mejor forma podemos llegar? Yo creo que siempre es no ser tan autoritario, siempre es mejor conciliar y tratar de que te apoye la gente, tu equipo de trabajo, que siempre te va a brindar ideas maravillosas, te puede ayudar para poder llegar más fácil y de mejor forma.
Fíjate que, desgraciadamente, cuando no cuentas tú con un liderazgo efectivo, si tú eres el jefe, por ejemplo, o el líder de un equipo de trabajo, muchas veces el líder, cuando se siente débil en ese ejercicio de poder, porque cuando te nombran jefe del departamento, pues te están dando e infiriendo un determinado poder sobre las personas.
Sí.
Y si tú percibes que ese poder no está siendo efectivo en decir que a lo mejor la gente te cuestiona o la gente no hace lo que tú dices, es cuando surgen los monstruitos autoritarios.
Para quererlo ejercer a fuerza.
A fuerza.
Sí.
Y yo estoy de acuerdo contigo, no es un tipo de liderazgo que funciona. Creo que en ciertas circunstancias puede llegar a funcionar, como si estuvieras en una guerra.
Así es.
Si estuvieras, por ejemplo, en un desastre donde se requiera alguien con autoridad y fuerza autoritario para rescatar víctimas, qué sé yo. En condiciones críticas muy severas, ¿no?
Como tú acabas de decir, son gentes que deben de estar muy bien preparadas para tomar decisiones en casos de desastre.
Correcto.
Pero esas decisiones en casos de desastre no toda la vida van a ser. O sea, uno puede...
Ah, claro,
Uno debes de saber en qué momento aplicarlas y en qué momento no. Eso es a lo que yo voy, ¿no? Yo sí considero que hay situaciones en las cuales hay que tomar una decisión y no hay que discutirla.
Claro.
Pero en la mayoría de los casos hay que conciliar.
Sí.
Por eso, ojalá le vamos a mandar este programa a Donald Trump. Para que se identifique, a ver en qué.
Sí, porque estilo. Es el único estilo que tiene.
Sí, ahorita está identificado ahí en ese estilo autoritario. Y como él tiene el poder, pues cree que todo el mundo debe de hacer lo que
él diga.
Lo que él diga, ¿no? Entonces, y bueno, hemos descubierto que sus criterios, pues no son de lo más acertados como para. Pues él dice que Estados Unidos está en crisis, ¿no? Que lo hemos invadido y que hemos abusado de Estados Unidos. Bueno, hay opiniones.
Yo pienso que es una persona que no escucha. Y eso es un grave problema.
Totalmente de acuerdo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan ahorita. Regresamos.
El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sábado. Mire, ya estamos empezando. Pues terminando el mes de febrero, este mes de febrero que, como lo he venido diciendo en el radio, es un mes en el que los políticos hablan menos. Y todo el mundo me pregunta ¿por qué? Porque tiene 28 días.
Ah, pues sí. Sí, totalmente de acuerdo.
Muy bobo, ¿verdad? Chiste muy... No, pero bueno, ya no voy a contar chistes, pues no me pongas esa cara. Si yo nomás decía.
Yo no dije, yo ni te vi, compadre.
Mire, lo que sí le quiero recomendar, amigos, es de que estemos pendientes de las noticias. El Grupo Modelo está a punto de lanzar la fecha para la inauguración de la planta de cervecería yucateca. Debe de ser en marzo, abril. Y yo estoy buscando, créanme, que estar ahí presente cuando salga el primer embarque de cerveza Montejo para el mundo. Porque esta inversión, una inversión de 8,000 millones de pesos en Yucatán, viene a dar un empujón económico importante, trabajo, una cadena productiva enorme, Grupo Modelo con su distintivo de ser una empresa socialmente responsable, ha hecho cosas muy buenas por nuestro estado. Imagínense reforestar 200 hectáreas en Yucatán y Junucmá. Pues es una labor que les va a tomar 2 o 3 años. Sacar este concurso de Guerreros de la Tierra. Ellos invirtieron fuertemente. Pues vaya a Ixmaquil ahora en el carnaval, al centro Montejo. Este centro de espectáculos Montejo que crearon, ellos lo construyeron para 30,000 gentes.
Wow.
O sea, han invertido en nuestra tierra y eso es de reconocerlos. Y nos regresaron la cervecería yucateca. O sea, la cervecería yucateca sigue siendo yucateca. Digo, los dueños de la empresa son
diferentes,
pero quien fabrica la cerveza son yucatecos. El agua es yucateca. La planta está aquí en Yucatán, en Junucmá, así es que es una cerveza yucateca, ¿no?
Fíjate, mi querido Roberto, esto que acabas de comentar, a mí me parece algo sumamente interesante, porque, mira, tú cuando llegas a querer hacer, tú como persona, quieres hacer alguna inversión, quieres comprarte una casa, quieres poner un negocio, quieres hacer algo, tienes que analizar perfectamente bien dónde lo vas a hacer.
Ah, claro. claro.
Estamos hablando de que aquí es una cantidad de dinero importantísima, la cual genera una derrama económica
absolutamente
muy importante, da fuentes de trabajo a mucha gente. Yo considero que los de la cervecería, por supuesto, se tardaron varios años en poder analizar en dónde la iban a poner, porque ellos la podían poner en donde ellos quisieran. ¿Y por qué eligieron Yucatán? Pues que porque yo creo que ellos consideraron que era el mejor lugar para poderlo hacer.
Fíjate que creo yo que parte, me platicaron la historia nuestros amigos del Grupo Modelo. La cerveza Montejo empezó a tener un auge tremendo en el sur de los Estados Unidos, principalmente en California, okay, en las áreas de Los Ángeles, la Montejo. Es más, le ganaba a la Corona en ventas. Y pues sé que por allá hay muchos yucatecos.
¿Cómo no?
Inmigrantes.
California.
Y entonces, pues eso fue como un detonante, ver que la cervecería Montejo o la cerveza Montejo estaba teniendo ese auge. Y entonces decidieron primero dónde poner una planta. Dijeron, oye, tenemos que poner una planta para fabricar cerveza Montejo. Y dijeron, bueno, pues ¿y dónde? Entonces yo creo que ese atractivo de la cerveza Montejo, de los yucatecos en California, pues los obligó a voltear, a decir, oye, pues originalmente la cervecería yucateca,
por tradición,
no, nosotros no la llevamos, pues vamos a regresarla, ¿no?
Muy bien.
Y yo creo, y cumplió con las condiciones que tú mencionas, pues el lugar, el agua, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues aquí está la cervecería yucateca, orgullosamente yucateca.
Felicidades, qué bueno.
Pero bueno, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y Laura Alcalá y estamos platicando sobre los diferentes estilos de liderazgo. ¿Con cuál seguimos, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, otro estilo es el democrático, en donde recarga el 100% la toma de decisión en el equipo de trabajo y todo es consensuado y cada miembro de la organización puede proponer y sugerir, ¿no? Este estilo es usado cuando el líder acaba de llegar a una organización, aunque es importante que desarrolle una visión estratégica y una capacidad para escuchar activamente a todas las voces. Sin embargo, corre el riesgo de que su equipo se pierda en la búsqueda de una decisión. Entonces, pues este estilo democrático, la verdad, pocas veces lo encuentras, ¿eh?
No, en las organizaciones.
En las organizaciones. ¿Y dónde sí lo encuentras?
Debe de ser en los gobiernos, que nos gobiernan.
Debería. No. Yo creo que dista mucho de la realidad. De que sí se haga.
Ahí se va por el autoritario.
Sí, ahí se va por el autoritario y porque el jefe del jefe del jefe dio la orden y lo tienen que hacer todos.
Es que
este democrático se me ocurre en fundaciones, en asociaciones civiles, en donde todos buscan una mejora para lograr resolver el problema que pretende la fundación. Yo creo que por ahí va,
¿no? Sin fines de lucro.
Sí, que no tienen ese fin de lucro, que buscan optimizar los recursos, que buscan resolver el problema y que la lluvia de ideas y la aportación de todos es importante, el escuchar incluso al necesitado para lograr resolver ese problema, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que este estilo democrático también puede ser un poquito más lento para poderse aplicar. Pero hay ocasiones como en estas que tú estás diciendo, yo considero que se debe dar los tiempos para tomar las buenas decisiones.
Correcto. Yo en la parte democrática 100% no creo que funcione para una organización, una empresa, porque siempre tiene que haber el dueño o los dueños de la empresa que son los que marcan la visión y el rumbo y la misión y hacia dónde va la empresa. Y eso tiene que ser el dueño o el director general, punto. O sea,
así es.
En las empresas, porque hay un objetivo, hay un lugar a donde llegar, a donde ir. La democracia es la decisión del pueblo, pueblo, cracia, decisión, no sé si sea al revés, pero es la decisión del pueblo.
Por ejemplo, en una cooperativa, también se me hace que pudiera existir una parte democrática, este estilo democrático, porque a fin de cuentas en la cooperativa se busca favorecer a todos los miembros de la misma. Por ejemplo, vemos la cooperativa que existe en los cenotes de... ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están los tres cenotes que se van en truck?
De
Cusamá.
Los
de Cusamá, ellos hicieron una cooperativa para que se vayan turnando los que tienen a los trucks con los burritos, para que a todos les toque y para que además a los que no les tocaba, pues repartan esa ganancia de todos, de tal manera que la cooperativa pueda subsistir. Entonces aquí...
Ahí sí veo que funcione la democracia.
Que funcione una democracia.
Un liderazgo democrático.
Exacto.
Pero bueno, interesante el punto. Otro de los estilos de liderazgo es afiliativo. Ese me gusta.
Bueno, el afiliativo que favorece el clima laboral y la confianza entre los integrantes de un equipo. O sea, que se basa en desarrollar vínculos muy estrechos y personales con los colaboradores, que pasan a ser como de familia.
Afiliativo, el amor filial.
Sí, prioriza la relación de las personas ante los objetivos. Sin embargo, pues aquí... abusar de este estilo puede traer algunos problemas de productividad y de claridad en el desempeño del grupo.
A mí me gusta más este porque acuérdate que hoy en la actualidad estamos en el desarrollo de los talentos. O sea, la gente, la relación en una organización es uno de los pilares más importantes para que la empresa fortalezca su camino y obtenga resultados. La relación... el manejo emocional, más que los procesos o las formas. Pero bueno, interesante el tema, vamos a seguir platicando de esto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico, ahora sí, a fuerza, pues es carnaval. Si usted va al carnaval, cargue hielera, sí, así de simple, ¿no?
Y chofer,
claro, digo, no, cargue hielera con refrescos, agüitas y... agua de horchata, digo, o sea, tampoco
se... Ay, compadre.
Pero bueno, si puede, pónganle las cervezas, pero bueno, nada más, todo con moderación.
Así es.
Déjenme darle una recomendación, amigos. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio, fíjese, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Eso sería sensacional. El sistema se compone de que el mesero trae una tablet y ahí está el menú. Entonces tú puedes seleccionar los platillos y hasta le puedes poner, oye, pues lo quiero sin cebolla, lo quiero bien caliente, lo quiero... y se va derechito a la cocina para que se produzca tu platillo, evitando errores, insatisfacciones, nada de que ya llegó frío, nada de que lo pedí sin cebolla, o sea...
mucho más rápido también.
Fíjense cómo la tecnología la está utilizando nuestros amigos de National Soft para crear este producto, este software, Soft Restaurant Móvil, que verdaderamente está causando pues un punto disruptivo en los restaurantes, ¿no? ¿Te acuerdas antiguamente cómo andaba el mesero con su papelito y luego ni se le entendía lo que escribía, se le olvidaba, se le perdía el papelito? Y bueno, evítese todos estos problemas. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demostración. Si tú dices que escuchas Fórmula en los Negocios, la demostración va gratis, sin compromiso. Márcales 941-50-77, 941-50-77. National Soft.
Seguramente ese programa debe tener también una evaluación del mismo lugar. El mismo cliente puede evaluar qué tal fue el servicio y todo.
Debe de tener.
Seguramente al final.
Claro,
puedes poner tus observaciones
comentarios.
De lo bien que te fue en el lugar, ¿no?
Pues sí, porque el menú digital pues te permite que también al final pidas la cuenta o califiques.
Claro.
Por supuesto, es una herramienta poderosísima. Ahí tiene usted, me acompañan aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá. Estamos analizando estos puntos de los diferentes tipos de liderazgo. ¿Con qué seguimos, Laura? Ya para cerrar el programa.
Claro que sí, Robert, y bueno, faltan varios. Sin embargo, así rápidamente, el estilo timonel, que predica con el ejemplo y corrige el rumbo de la organización.
Ese también me gusta. Timonel, ¿no? Marcas el rumbo.
Claro.
Los dueños de negocio, eso es lo que deben de hacer, establecer hacia dónde quieren ver el negocio.
Sí, que predican con el ejemplo.
También.
Sí, y bueno, aquí el único riesgo es que acorta el talento y el desarrollo profesional de los miembros, pues ya que él hace todo.
Bueno, pero ahí yo creo que tú puedes darles la oportunidad a tu equipo de trabajo que también aporte ideas para que se vayan
creciendo.
Claro,
por eso decíamos al principio que los estilos deben ser, o sea, deben de fluctuar entre uno y otro estilo.
Así es, no tan cuadrado.
Sí, solamente cuando sea necesario.
La toma de decisiones.
Ir tomando cada estilo, ¿no?
Así es.
Y por ejemplo, hay otro estilo que es el de coaching, que es el que usa la capacitación y el desarrollo del talento como base del liderazgo, o sea, el desarrollo del talento de la gente. Y pues genera un ambiente de constante aprendizaje, invierte mucho en la capacitación de los miembros, muestra ese interés genuino en cada uno de ellos y en su desarrollo, ¿no? Aunque si bien, pues en este liderazgo, pues demanda demasiado tiempo y tarda más en lograr las mejoras y las continuas, si bien los frutos se cosechan de una manera más permanente y longeva, por llamarlo así, pero sí toma su tiempo, ¿no?
Sí, cómo no.
¿A ti te gusta el coaching, doctor? Hemos hablado mucho de coaching.
Así es, yo creo que hablando de todo este tipo de los estilos en el liderazgo, creo que lo que dice Laurita, lo que tú comentas siempre, debemos de estar muy abiertos para poder aceptar y percibir todo lo que más conviene para poder llevar las cosas como debe de ser. Pero siempre el tener un coach que te ayude a poder lograr los objetivos, pues es maravilloso.
Eso sí estoy de acuerdo. Y el último, visionario. Inspira a los miembros de su organización a seguir en su visión. Esto otra vez, creo que el dueño de un negocio debe de ser visionario. Si un dueño de negocio no sabe a dónde quiere llevar su negocio, déjenme decirle, pues ya llegó ahí donde está. Está bien. Si no tienes visión, ambición, determinación de hacia dónde quieres llevar el negocio. Pues esos son los puntos. Mi querido doctor, ¿a usted dónde lo pueden encontrar? Porque pues usted tiene una gama de liderazgo importante en la odontología aquí en Yucatán. ¿Y ya cuántos años tienes con la clínica?
Ay, qué bueno que me dices.
Ya estás despertando.
No de la edad, pero bueno. 29 años aquí en Mérida, Yucatán, felizmente. De verdad, este es un privilegio el poder estar viviendo en un lugar tan, tan lindo, tan mágico como es Mérida, Yucatán.
Oye, te hago una pregunta, digo, si quieres la respondes, sí. No es necesario. ¿Qué te trajo a Yucatán? ¿Por qué escogiste Yucatán o qué te trajo a Yucatán?
Bueno, mira, el que yo saliera del Distrito Federal fueron situaciones definitivamente de inseguridad, ¿sí? Pero, okay, pero el hecho de poder venirme a vivir a Yucatán fue después de haber hecho un estudio de que me llevó un año de viajes, de estar analizando diferentes partes de la República Mexicana para ver cuáles eran el lugar donde más nos convendría venir a vivir, pero en base a muchos factores, no solamente era la situación económica. Para mí, el salirme del Distrito Federal fue la situación de seguridad y de bienestar, el poderle ofrecer a tu familia una buena calidad de vida y seguridad. Y eso es lo que, gracias a Dios,
Yucatán nos dio. Oye, ¿y has cumplido esas expectativas, Yucatán?
Totalmente. Mucho más de lo que yo esperaba.
Ah, mira, qué bueno. Pues ojalá que no te escuchen en otro lado de la República, porque se van a dejar venir para acá.
Mira, yo creo que eso, pues lo hemos visto en los últimos años, desde hace muchos años, Yucatán, cómo ha crecido la población en el estado de Yucatán, precisamente por eso, porque así como yo lo veo, pues todo el mundo también se da cuenta de que este es un lugar precioso y mágico.
Ojalá no lo echemos a perder, yo creo que
hay que cuidarlo.
Hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, ¿no?
Hay que cuidarlo
porque... tienes razón, es un lugar verdaderamente esplendoroso para vivir.
Claro.
Se vive feliz, se trabaja bien. O sea, que no es una ciudad fácil.
No.
Para hacer negocios, ¿eh?
No. O sea, y sobre todo cuando tú vienes de otra parte de la República Mexicana, donde no tienes ninguna base, ninguna familia acá, sí, definitivamente es difícil. Pero yo creo que cualquier esfuerzo que tengas que realizar vale la pena para poder vivir en este mágico lugar.
Pues maravilloso, doctor. Gracias. ¿Dónde te puedes localizar?
Déjame decirte una cosa que quería comentar, porque creo que esto es algo bien importante. Durante toda mi vida siempre he cuidado el hacer las cosas como se deben de hacer y fijarse muy bien cómo se deben de hacer y también identificar quiénes son las personas con las cuales debes tú de tener comunicación, amistad y también hacer negocios.
Claro.
Y definitivamente te das cuenta que no es fácil. Por eso, ante tu audiencia, yo te puedo decir que me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes porque son verdaderos y auténticos.
Gracias, doctor.
Eso es muy bonito porque además no se le puede encontrar en cualquier persona. Yo soy, al igual que ustedes, una gente que me interesa y buscamos el bien común. Y ustedes lo hacen. Los felicito.
Gracias, doctor.
Wow.
Qué lindas palabras.
Gracias,
doctor. Lindo.
Control Odontológico está en la calle 21, número 415B. Entre 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos son 927-5110 y 926-4429. Página de internet, les voy a dar una porque si no ya sería mucho, es www.controlodontologico.com.
Pues muchas gracias, doctor.
No, gracias a ti, Roberto.
Gracias, Laurita. Agradecido con lo que nos acabas de dejar. Muchas gracias. Vámonos, Lau.
Vámonos, Robert. Gracias, compadre. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Gracias, amigos, por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buen provecho. Buenas tardes. Nos escuchamos el lunes.
Lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios.